nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba conmemora el primer año de Patria y Vida, la canción himno que le devolvió la esperanza a los cubanos. Estados Unidos hace un nuevo llamado al régimen de Cuba para que libere al artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todos los detenidos injustamente. Esposa de uno de los presos por las protestas del 11 de julio en Holguín, se suma a la huelga de hambre para demandar su libertad. Embajada de Estados Unidos en La Habana rechaza la negativa del régimen de La Habana de negar el regreso a Cuba a la curadora de arte Ana Meli Ramos. Estados Unidos espera el resultado de los trámites judiciales en Honduras tras la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Crece la preocupación de la salud de los presos políticos en Nicaragua luego de la muerte del general en retiro Hugo Torres. Y la Casa Blanca advierte que pese al anuncio de la desescalada rusa, Moscú sumó 7.000 soldados en la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10 un minuto a esta edición estelar de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición y Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hoy es el día de Patria y Vida. Cumple un año de su lanzamiento. Ivette Pacheco entrevistó a uno de sus intérpretes.
Este 16 de febrero se cumple un año de ser presentada en varias plataformas digitales el tema musical Patria y Vida, que se ha convertido en un himno para quienes se oponen al régimen cubano dentro y fuera de la isla. Radio Martí contactó con uno de sus intérpretes y compositores, el rapero y activista cubano Eliezer Márquez, conocido por el Funky, quien desde Miami, donde reside en estos momentos, nos dijo:
la idea original es de Yotuel y Beatriz, música de Adán González, ya estaba como que preparada, lo que estaba eran los espacios de los artistas invitados y que pusieran sus letras. Recuerdo que hicimos una directa, esta gente aquí y nosotros estábamos allá en Cuba, en Casa Luisma, el lanzamiento del video.
En la edición 22 de los Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas en noviembre de 2021, Patria y Vida ganó como mejor canción del año y también como mejor canción urbana. En La Habana, grabar el video fue un reto.
Ángelo fue el que grabó eso en Cuba. Tuvo que empeñar, recuerdo, con una cámara que tenía para alquilar unas luces. Se pudo hacer con una música lo más bajita posible para que los vecinos no se alertaran. Nos cogió como las 2:00 de la noche y tuvimos que prácticamente amanecer en ese edificio derrumbado prácticamente.
El Funky pudo llegar a Estados Unidos para participar en la ceremonia de los Grammy Latinos, en la que recordó a Mike El Osorbo, otro de los intérpretes y compositores del tema, y también a Luis Manuel Otero Alcántara, quien participó en el video de Patria y Vida, ambos actualmente en cárceles del régimen cubano, en el caso de Otero Alcántara, en huelga de hambre hace casi un mes.
Era lo menos que podía hacer ahí, y ahí en los Grammy, en donde quiera que tenga espacio, siempre voy a reclamar libertad por mi hermano y por Cuba.
Acerca de la situación que enfrentan tanto El Osorbo como Otero Alcántara en prisión,
Michael tuvo visita el pasado 7, gracias a Dios no le ha dado más vómito, no le ha dado más dolores de cabeza, solo tiene cansancio y sueño, y ahora mismo lo que nos preocupa más es Luisma, que no quiere comunicación, no quiere comer, está en huelga, lleva casi un mes.
Según el Funky, le debe mucho a Patria y Vida,
que por lo menos le dio la dignidad de salir a muchos cubanos en la isla para la calle, como que le trajo la esperanza, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que con un arrollador impacto, Patria y Vida está celebrando este primer aniversario. Roxana Romero también habló con Yotuel Romero, uno de los artistas principales de esta canción himno.
Estamos de cumpleaños. Patria y Vida hizo su debut hace un año y continúa haciendo historia. Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcolm, Decemer Bueno, Michael Osorbo y El Funky presentaron lo que se convertiría en un grito de libertad, especialmente para Cuba.
¡Toma mentira!
Nadie hubiera hubiera pensado que esta canción de 4 minutos crearía una conmoción mundial y encontraría un lugar en la historia. Ante el famoso restaurante Versalles en la calle 8 de Miami, miles de cubanos de todas las edades agitaron sus banderas en apoyo a sus hermanos y hermanas que el 11 de julio salieron a las calles en Cuba para demandar libertad.
Creo que Patri Vida llega en un momento en que el pueblo quería una consigna. El pueblo quería algo que saliera de las entrañas. Y cuando algo te sale de las entrañas, va con toda la energía y con toda la bendición del mundo.
Yotuel Romero aprovechó la oportunidad para seguir abogando por la igualdad de derechos en Cuba. Junto a otros cubanoamericanos, en julio visitó la Casa Blanca y se reunió con miembros del Congreso y con el presidente Joe Biden.
Vivimos con la incertidumbre del pasado.
Patria y Vida ganó 2 premios Latin Grammy el pasado mes de noviembre. Mejor canción del año y mejor canción urbana. Michael Oserbo no pudo asistir a la premiación, ya que sigue preso en Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Estados Unidos ha hecho hoy un nuevo llamado al régimen de Cuba para que libere al artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todos aquellos detenidos injustamente. El secretario de Estado Antony Blinken dijo a través de Twitter que 7 meses después de defender pacíficamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, Otero Alcántara espera un juicio que parece no llegar nunca. Blinken agregó que la familia del artista cubano teme por su vida a medida que empeora la salud del prisionero de conciencia. Y la esposa de uno de los presos por las protestas del 11 de julio en Holguín se ha sumado a propósito a una huelga de hambre que empezó el manifestante en la cárcel para demandar su libertad. Informa Tomás Cardoso.
Virgen María Naranjo, esposa de Cruz García Domínguez, ya sentenciado a 18 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Holguín y quien se encuentra plantado en la prisión provisional provincial, lleva 48 horas en huelga de hambre en su hogar en reclamo de la libertad de su esposo. Informa el hijo del matrimonio, Arek García Naranjo.
Bueno, la realidad es que todos estamos destrozados, pero a ella le afecta más, ya que es un matrimonio de 40 años y nunca se han separado. Nosotros somos 2 hijos de un mismo matrimonio y es lógico que ella tome la misma medida que está tomando mi papá.
Y agrega Arenis que durante la última visita en el penal, el matrimonio ya había tomado la determinación de hacer la huelga en conjunto si Cruz García no fuese liberado de la condena por el delito de sedición cuando fuese entregada la sentencia.
Ellos antes ya habían pactado esto, que de la hora en punto que él no pudiera salir de la prisión, ella tampoco continuaría viva. Ella está reclamando la libertad de mi papá, que es una injusticia grande que se está cometiendo porque él no tiene ningún delito.
Mientras tanto, continúa el reclamo de los familiares de los 20 holguineros que ya fueron sentenciados tras su participación en las protestas del 11 de julio. Así lo hizo en las últimas horas en una directa en Facebook Maylis Rodríguez Sánchez, esposa de Yosbany Rosel García Caso, sentenciado a 20 años de prisión por el delito de sedición.
Soy Maylis Rodríguez Sánchez, esposa de Yosbany Rosel García Caso, manifestante del 11J. Recibí la sentencia de 20 años de privación de libertad por el delito de sedición. Quiero decirles a todos que me encuentro desconsolada, mi familia está acabada, pero voy a seguir pidiendo su libertad porque es inocente y no voy a parar hasta tenerlo libre. Él ejerció su derecho de manifestarse pidiendo libertad para Cuba, libertad para nuestro país que lo necesita y lo necesitamos. Por lo tanto, no voy a parar y ahora más que nunca lo queremos en casa, lo queremos libre, libertad para Yosbany Rosel García Caso y todos los presos políticos de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista cubana Anamely Ramos anunció en sus redes sociales su voluntad de regresar a Cuba, pero la aerolínea American Airlines en el aeropuerto internacional de Miami le comunicó en la mañana de este miércoles que una disposición de las autoridades cubanas no permitía su entrada al país. Ante la imposibilidad de permanecer en el aeropuerto, Ramos dijo a la agencia de noticias EFE que va a acampar en algún lugar público en Miami hasta que se le permita abordar un vuelo a Cuba. Además, explicó que su visa B1 es de una sola entrada a los Estados Unidos y expira en el mes de abril.
Salí de Cuba en enero de 2021. Fui a estudiar un doctorado en antropología en la Universidad Iberoamericana de México. Salí por mi propia voluntad y antes de salir, la seguridad del Estado me aseguró que ellos no me negarían la entrada cuando yo intentara regresar a mi país. Yo no se los pregunté porque sé que ese es mi derecho. Pero también siempre supe que ellos harían lo imposible, tal vez, porque yo no regresara. Ellos están llevando a cabo una estrategia de apresar a las personas que consideran una amenaza, a las cuales le violan absolutamente todos los derechos, o de sacarte del país, de exiliarte de alguna manera.
Allí del aeropuerto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con la propia Ana Leni Ramos y recogió la reacción también del integrante de Movimiento San Isidro, de la integrante Omara Ruiz Urquiola, y la opinión del abogado de inmigración Willie Allen.
La activista debió abordar un vuelo que despegó de Miami a las 10:45 de la mañana con destino a La Habana.
Básicamente la frontera a Cuba tiene que seguir estando en Cuba. Si Cuba no me quiere dejar entrar a mí por alguna razón, tiene que resolverlo conmigo en Cuba. La frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami. La frontera de Cuba no puede estar en la puerta de American Airlines. Es decir, eso es inadmisible.
Tú, como en otros casos, no fuiste nunca advertida de que ibas a tener tropiezos o que tu entrada iba a ser imposibilitada.
No, cuando yo salí para mi doctorado, ellos de hecho cuando en ese momento insistieron en que no habría lío para regresar, yo les dije no, por supuesto que no, porque habría si yo estoy en toda mi derecha a volver.
Otros miembros del movimiento San Isidro acudieron a manifestar su solidaridad y a repudiar la decisión de American Airlines.
Creo que aquí lo que más hay que destacar es la complicidad de una empresa norteamericana, la aerolínea insignia de este país, American Airlines, cómo está funcionando a partir de lo que la dictadura cubana dispone.
Si no tiene la forma de montarse un avión y seguir para su país o volar a otro lugar, no puede quedarse en el aeropuerto. Porque la culpa de no regresar a Cuba no es American Airlines. La línea aérea ha funcionado correctamente.
Funcionarios de American Airlines evitaron conversar con la prensa e incluso ignoraron a los reporteros cuando preguntaron sus nombres y cargos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos y varios congresistas criticaron esta decisión de Cuba de impedir el regreso del artista disidente Ana Meli Ramos. El subsecretario de Estado, Brian Nichols, dijo que el régimen cubano es cobarde y le tiene miedo a las palabras de Ramos. El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart condenó el destierro forzado de la profesora de arte y también se refirió a Cuba como una dictadura cobarde. Más temprano, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo en Twitter que la familia Castro y su delfín Díaz-Canel siguen administrando Cuba como una finca particular, eligiendo quién tiene permiso para entrar o no. La ONG Human Rights Watch también protestó. Regresar al país de origen es un derecho humano. Cuba es de los cubanos, no del régimen, declaró Juan Papier, investigador de Human Rights Watch. Y la ONG Prisoners Defenders denunció que Cuba está violando todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Amnistía Internacional pidió al régimen que cese los destierros. De otra parte, el Tribunal Municipal de San José de las Lajas hizo pequeñas rebajas en la sentencia de los manifestantes de Batabanó. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas hizo firmes este martes las sentencias contra 15 manifestantes del 11 de julio en Batabanó, provincia de Mayabeque. A pesar de que los abogados señalaron las contradicciones de los testigos de cargo frente a la claridad de los que aseguraron que los acusados participaron de forma pacífica en la manifestación, las condenas solo sufrieron pequeñas rebajas. Coincidieron dos de los familiares que presenciaron el juicio oral.
Bueno, sinceramente esperaba que le redujeran la sentencia. No le piden mucho, le piden 3, pero igual ellos son inocentes, ellos no han hecho nada. A ellos le pedían 3 años y se le quedó en 3 años. La defensa de la abogada fue buena, que hasta incluso pensábamos que le iban a poner 1 año o le iban a pedir libertad inmediata, porque la abogada pidió libertad inmediata.
Dijo Beatriz Acosta Justiz, hermana de Danger Acosta Justiz, recluido en la cárcel de Quibicán, Mayabeque, y cuñada de Yusmeli Moreno González en la prisión de mujeres del Guatao de La Habana.
Se demostró que en ningún momento ellos le dieron golpe a ningún policía, porque dice el policía que ellos le habían roto la camisa.
De los 15 condenados en el municipio Batabanó, 5 son miembros del movimiento Opositores por una Nueva República. Tal es el caso de Manuel Velázquez Licea, encarcelado en la prisión de Quibicán.
6 años por caminar por las calles, porque aquí no se puede caminar por la calle. Aquí hay mucha represión.
Lamentó su madre, Zenaida Licea. Otras 13 personas fueron sentenciadas de entre 10 meses de correccional con internamiento a 10 años de privación de libertad. Los inculparon por delitos como atentado, desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial señaló que el régimen de Cuba aún no ha dado respuesta a una comunicación del Mecanismo de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, fechada en diciembre de 2021, sobre la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo. El religioso fue detenido por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en el poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Boniato, ubicada en esa provincia. A las 10:15 saludamos a nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez. ¿Cómo anda el pronóstico del tiempo, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío debe llegar al noroeste del Golfo de México en el curso de la tarde del viernes, pero no parece con posibilidades de afectar este fin de semana el sur de la Florida o la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias centrales y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:16 hablamos de Venezuela porque el líder opositor Juan Guaidó convocó a manifestaciones para el sábado de forma pacífica, exigiendo la realización de elecciones presidenciales en ese país. Guaidó es reconocido por una serie de países democráticos como el legítimo dirigente de la nación suramericana, que consideran que la reelección de Maduro en 2018 fue un fraude. El llamado de Guaidó a concentrarse el próximo fin de semana en al menos 70 u 80 de 335 municipios del país se produce cuando la oposición intenta reorganizarse. Y a propósito, la revelación de la colaboración del comerciante Alex Saab con la DEA desde 2018 ha hecho noticia hoy en Estados Unidos y en el mundo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Roberto Baines, uno de los periodistas que por revelar la trama de corrupción en la que estaba involucrado Alex Saab y que se encuentra en el exilio, dijo a Radio y Televisión Martí que su colaboración con la DEA desde 2018 no es solamente un revés contra la causa del propio Saab, sino también contra el régimen de Maduro.
Es sin lugar a dudas un golpe muy duro para el propio Saab, pero también para Nicolás Maduro y toda la campaña que su régimen viene haciendo en favor de Alex Saab prácticamente desde que fue detenido allá en junio del año 2020 en Cabo Verde. Ese documento confirma que Alex Saab estaba negociando con la DEA básicamente para Alex Saab intentar salvar su pellejo cuando sabía que las autoridades de los Estados Unidos le seguían la pista a sus negocios, le seguían la pista y la ruta al flujo del dinero de cientos de millones de dólares que salían de Venezuela por sus negocios con Venezuela, sus contratos en Venezuela por la cercanía con Nicolás Maduro.
Este miércoles, el caso de Saab fue motivo de un evento promovido por el régimen de Maduro, en el que la abogada Indira Parada calificó de panfleto la desclasificación de documentos de la investigación ordenada por el tribunal que sigue la causa de Saab.
Es una demostración más que durante más de 623 días no pudieron extraer del diplomático Alex Saab una declaración en contra del gobierno de Venezuela, no pudieron extraer una declaración en contra del presidente Nicolás Maduro. Ahora pretenden, a través de un panfleto, de un documento escrito que lo ha podido escribir cualquier persona, decir que nuestro diplomático viene siendo un colaborador, tanto con el gobierno de los Estados Unidos como con la DEA.
También este miércoles, Alejandro Andrade, ex tesorero de Hugo Chávez y detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, fue liberado tras cumplir con su sentencia, según confirmó su abogado y la Oficina Federal de Prisiones. La condena de Andrade fue reducida a un 65% tras colaborar con la justicia estadounidense en investigaciones sobre corrupción en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos ha advertido este miércoles que Rusia concentra cada vez más fuerzas armadas en su frontera con Ucrania, lo que contradice el anuncio de que haya retirado varias unidades militares y denunció las falsas narrativas lanzadas por el Ejecutivo ruso, poco después de que el Ministerio de Defensa de Rusia informara el repliegue de varias unidades castrenses en regiones limítrofes. Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado caracterizaron de propaganda los anuncios de Moscú. Se habla que Rusia habría agregado hasta 7.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania. Y los funcionarios estadounidenses aún no pueden atribuir quién fue el responsable de un ataque cibernético contra Ucrania, ha dicho la Casa Blanca. Desde Washington informa Michelle Sague.
Una serie de ataques cibernéticos el martes dejaron fuera de línea los sitios web del ejército ucraniano, el Ministerio de Defensa y los principales bancos, según dijeron las autoridades ucranianas, mientras persistían las tensiones por la amenaza de una posible invasión rusa. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que aún no saben quién es responsable de los ataques, pero dijo que cualquier ataque contra Ucrania podría estar precedido por una operación de bandera falsa e información errónea. Ella dice que Estados Unidos ha estado advirtiendo durante meses, tanto en público como en privado, que el potencial de Rusia para realizar operaciones cibernéticas en Ucrania también es parte de su libro de jugadas, y entonces están particularmente preocupados, pero no tienen nada nuevo en términos de atribución específica. Rusia ha negado su participación en los ataques cibernéticos. Mientras tanto, el secretario de Estado Antony Blinken dijo a la cadena de noticias ABC el miércoles que Estados Unidos no había visto evidencia de una retirada rusa significativa de sus fuerzas militares en las fronteras de Ucrania, a pesar de la afirmación de Moscú. Blinken calificó la amenaza de una invasión como real y reiteró el llamado de Washington a Rusia para reduzca la escalada de la situación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Estados Unidos espera el resultado de las acciones de las autoridades en Honduras respecto a la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por presunto narcotráfico. Informa Héctor Contreras.
El gobierno de Estados Unidos, que solicitó la captura y extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está a la espera de que el proceso siga su curso y que la justicia hondureña viabilice su pedido para que responda ante la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York y rinda indagatoria por los cargos de tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas. El exmandatario fue capturado en Tegucigalpa a solo 3 semanas de haber entregado su cargo a la nueva presidenta Xiomara Castro. Hernández ha sido sindicado durante varios años de estar vinculado al narcotráfico, un hecho que siempre negó, pese a que fue nombrado en repetidas ocasiones durante el juicio que se le siguió a su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, en 2019, y fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con droga y armas en 2021. Durante su gobierno, Hernández gozó de buena relación con el expresidente Donald Trump. Sin embargo, con la llegada de Joe Biden al poder, la situación cambió radicalmente y fue señalado como uno de los principales artífices de la corrupción centroamericana y que, según las autoridades, es una de las principales causas de la masiva migración desde países de esta región hacia Estados Unidos. La situación se complicó mucho más hace pocos días cuando un juez federal de Nueva York condenó al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez por cargos de narcotráfico y en sus declaraciones vinculó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y otros altos funcionarios en su red de narcotráfico. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 10:23 en América Latina. Resaltamos lo que acontece en Nicaragua, donde crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos luego de la muerte de uno de ellos, el general en retiro Hugo Torres, quien estaba siendo custodiado por la propia Policía Nacional. Detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Asociaciones de familiares de presos políticos en Nicaragua lanzaron un grito de alerta por el deterioro de la salud de sus parientes, los que aseguran están en riesgo de muerte debido a las pésimas condiciones en que se encuentran encarcelados y a la negligencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les niega atención médica requerida. Tras el fallecimiento del general en retiro y preso político Hugo Torres Jiménez, quien se encontraba en custodia del Estado de Nicaragua, los parientes de los presos de conciencia expresaron la angustia y preocupación que les causa saber que sus familiares están a merced del gobierno. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, leyó un comunicado en el que destacó:
nuestros presos políticos están en riesgo de muerte. Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua, a la iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos.
En el comunicado, la organización Víctimas de Abril, Grupos Secuestrados Políticos Unidos, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos y los familiares de presos políticos en El Chipote desde mayo de 2021, también exigen la liberación inmediata de todos los detenidos. Ana Lucía Álvarez, sobrina y hermana de las presas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, expresó:
estamos lanzando hoy un grito de alerta
Es un grito de alerta a Nicaragua, es un grito de alerta a la comunidad internacional.
En tanto, el gobierno no da tregua a los juicios políticos y a la arremetida contra las organizaciones sociales, y el martes canceló la personería jurídica de otras 6 organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que promovió la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegada en los deportes, Pepe Lacayo, el especialista, informando.
Muchas gracias, Richard. Bueno, todavía no hay nada pendiente para mañana en las negociaciones del béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros para ver si pueden resolver de una vez por todas el paro laboral o cierre patronal, como le quieran llamar, del béisbol de las Grandes Ligas. Así que tenemos que pensar, Richard, que no va a haber nada hasta la próxima semana, ya que hasta ahora no hemos visto las ganas por ningún bando de negociar de una vez por todas el contrato del béisbol de las mayores. Pero si hubo Champions League, la vida tiene sentido para miles de fanáticos del balompié en Cuba. En Viena, el Salzburgo empató contra el Bayern de Múnich de Alemania. Uno de los grandes animadores y favoritos para levantar el trofeo, empataron 1-1 en Austria, claro. Claro, todavía tienen que jugar el partido de vuelta en Alemania, y yo sospecho que el Bayern de Múnich ahí sí se va a poner las pilas y va a poder avanzar a los cuartos de final. En el otro encuentro de la jornada de hoy, el Liverpool de Inglaterra derrotó 2-0 al Inter de Milán con goles de Firmino y Mo Salah en el minuto 83. El Liverpool todavía tiene que jugar el partido de vuelta en casa en Inglaterra, así que prácticamente tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final. Sería un desastre total y completo si el Liverpool deja escapar esta ventaja de 2-0 y pierde la clasificación contra el Inter de Milán. O sea, vamos a resumir de una vez por todas, además de los partidos que les acabo de contar. Ayer, por supuesto, el Real Madrid perdió contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes gracias a un gol de Mbappé en el minuto 94. El resultado final 1-0. Leo Messi falló un penalti en este partido. Todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta en la capital española el 9 de marzo. Y el Manchester City de Pep Guardiola aplastó 5-0 en Portugal al Sporting Lisboa, lo cual significa que el Manchester City está prácticamente clasificado a los cuartos de final. En el medallero olímpico de los de las Olimpiadas Invernales, Noruega continúa al frente con 28 preseas en total, 13 son de oro. Luego Alemania en el segundo lugar con 10 de oro, 20 en total. Estados Unidos en el tercer puesto con 19 en total, 8 de oro. Le siguen China, el país anfitrión, Austria, Holanda, Suecia, Suiza, el equipo que representa a Rusia y por último Francia. Muy bien, vamos a pasar ahora a otros deportes, al baloncesto profesional de la NBA, porque se están jugando varios partidos cruciales esta noche. El Chicago Bulls oficialmente despojó al Miami Heat del primer lugar en la Confederación del Este del baloncesto de la NBA. Derrotaron esta noche a los Reyes de Sacramento 125-118. Y recuerden, como el Miami Heat perdió anoche y no está jugando ahora, entonces el Chicago Bulls a medio juego por encima del Miami Heat. En otros encuentros, los Espuelas de San Antonio vencieron por 6 puntos a Oklahoma City Thunder. Los Nets de Brooklyn vencieron a duras penas a los Knicks de Nueva York 111-106. Los Pacers de Indiana derrotaron a los Wizards de Washington 113-108. Y los Celtas de Boston acaban de perder contra los Pistones del Detroit, el peor equipo de todo el baloncesto profesional de la NBA, los Pistones, con solamente 13 victorias, incluyendo esta de esta noche, y 45 derrotas, vencieron, sí, por un solo puntico, 112-111, a los Celtas de Boston. Increíble, nadie se esperaba ese resultado. Y los Halcones de Atlanta castigaron a Orlando Magic 130-109. Los Halcones ahora tratando de llegar a 500, 28-30. El resto de los partidos todavía en acción en el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, ahora vamos a regresar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque resulta que el comisionado del béisbol de las mayores le está poniendo un poquito de presión al equipo de Tampa Bay para que construya un nuevo estadio si se quiere quedar en Tampa. El Tropicana no es apto para béisbol. El propietario principal del Tampa Bay, Stuart Sternberg, dijo que no tiene planes actuales de vender el equipo o solicitar permiso para explorar una reubicación. Así que Tampa Bay va a tener que buscar el dinero para construir un nuevo estadio. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hoy es el día de patria y vida para toda la vida. La canción como tal se convirtió en un himno, el himno de la oposición en Cuba y el lema en gran parte de las protestas desde el 11 de julio. Cumple hoy esta gran fecha, este aniversario, que nos describe Yolanda Huerga.
La canción Patria y Vida, cuyo título se convirtió en el lema de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba, cumple este 16 de febrero, el primer aniversario de su estreno.
Patria y Vida se convierte en un himno por varias razones, todas muy poderosas y que tienen que ver con, primero, la ausencia, el vacío de símbolos importantes para la sociedad cubana, sobre todo para el sector más joven, jóvenes entre 18 y 40 años carecían de símbolos significativos que le dieran sentido a sus vidas, al sentido social y de la nación.
Dijo desde La Habana el analista político Manuel Cuesta Morúa.
Segundo, la desconexión real del poder con la gente llevaba a la desconexión real de la gente con los símbolos del poder. La consigna de patria o muerte refleja el ocaso del poder que ya esa sociedad no reconoce. Y tercero, la gente necesitaba esperanza, necesitaba vida. Patria y Vida justamente es un himno para toda la nación, mientras que Patria y Muerte es una consigna para los partisanos de la nación cubana, para los guerreros de la nación cubana. Pero ya la nación cubana no se reconoce en la guerra, se reconoce en la libertad, se reconoce en la esperanza, y es por eso que Patria y Vida se convierte en ese himno que ya marca un antes y un después en las señas y símbolos de la sociedad.
Considerada como un himno, critica las condiciones económicas y sociales a que han llevado las cerradas políticas del régimen a los cubanos. Pero no solo esto reclama, sino que demanda la libertad del pueblo y cuestiona a la dictadura.
Patria y Vida es un intento de gritar y tratar de recuperar el patria y libertad de la república. Es un grito que también trata de encerrar la posibilidad y el deseo, que es tan simple, ¿no? Es el deseo de empezar a quitarnos de arriba lo que acabó con nosotros mismos.
Señaló el artista habanero Julio Llopis Casal.
Es el grito por el derecho que tenemos a ser conscientes de que acabaron con nuestras vidas y que tenemos todo el derecho y el deber, además, de recuperarlas.
Interpretada por los artistas cubanos Yotuel Romero, Decemer Bueno, Michael Castillo El Osorbo, Eliezer Márquez Duani El Funky y el dúo Gente de Zona, se llevó los premios Grammy 2021 a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Uno de los cantantes, El Osorbo, no pudo asistir a la ceremonia en Las Vegas, Estados Unidos, porque está preso en la cárcel Kilo 8 de Pinar del Río, acusado de atentado, desórdenes públicos y evasión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y un agente de la policía con historial de violencia asesinó a un músico en Baracoa, en Guantánamo. Los detalles los entrega Ivette Pacheco.
El músico y promotor cultural Roldi Polo Pérez fue asesinado por un policía el martes 15 de febrero en su vivienda ubicada en Vega Larga, en Baracoa, Guantánamo. Rafael Polo, su hermano, dijo a Radio Martí que Roldi se encontraba celebrando su cumpleaños 45 cuando el policía Roel Bis Mendoza, conocido de la víctima y quien indicó acumula fama de ser una persona violenta, le disparó dos veces.
Vivía cerca allí, después allí estaban tomando el patrullero, pero de mala copa, después que se ahumó, se fue para su casa y venía tirando tiros por el camino antes de matarlo. Le dio un disparo en el muslo izquierdo y el segundo le atravesó el corazón, se le alojó en la columna vertebral. Ahí en el mismo portal de la casa, desarmada e indefensa estaba.
Rafael dijo además a Radio Martí que el agente Roel Bis Mendoza ya había matado a una persona en La Habana y se le conocían otros episodios de violencia en la localidad.
Ya él lo habían sancionado y lo habían traído de La Habana para acá porque había matado a otra persona ya. Un par de meses atrás a un cuñado con la pistola porque estaba borracho y lo carreó para matarlo también. Y sacaba la pistola y tiraba tiro al aire. Y ahorita lo cogen, lo trasladan, lo cambian de provincia y el hombre sigue trabajando y sigue matando como siempre ha hecho.
A Roldi Polo le sobreviven 6 hijos y una esposa que, según nos dijo su hermano, cumple misión internacionalista en Barbados. El músico trabajaba en la Casa de Cultura de Baracoa.
Todo el mundo lo quería. Usted quisiera poder ver el público que era aquí acompañándonos en el dolor a nosotros.
Tras los hechos, la policía tomó declaraciones a los testigos.
Eso es por gusto, porque ellos entre ellos se entienden en este caso.
El padre de Roldi Polo también quiso hablar con Radio Martí.
Este pueblo que hay aquí demuestra lo que era ese hombre que han matado. Por eso quiero que divulguen en el mundo entero que los comunistas, la policía, mató a mi hijo indefenso en su casa. ¡La policía mata! ¡Hay miedo! ¡Hay terror!
Radio Martí intentó contactar con la unidad de policía de Baracoa.
Bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, somos periodistas de Radio y Televisión Martí.
En una nota informativa de última hora, la jefatura del Ministerio del Interior en Guantánamo reconocía el hecho e informaba que el agente policial había sido detenido y se encuentra bajo un proceso de investigación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha exigido en un comunicado dirigido a la Unión Europea que aplique sanciones individuales a los involucrados en la represión contra los marchantes en las protestas del mes de julio. Esta información la confirma Jaxis Cires, director de estrategia de la organización con sede en Madrid.
Ante la falta de voluntad política y de enmienda de los funcionarios que han intervenido de manera directa o indirecta en la represión a ciudadanos cubanos que lo que han hecho es ejercer sus derechos, es que estamos pidiendo a la Unión Europea que escuche lo que dice y lo que pide el propio Parlamento Europeo, que en 2 resoluciones ha pedido sanciones individuales para aquellos funcionarios cubanos implicados en la represión y en las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que no se puede apoyar desde Europa y desde ninguna parte del mundo es que haya impunidad ante los graves atropellos que se están cometiendo en Cuba. Desde luego que los jueces en estos casos tienen una gran responsabilidad porque siempre ha estado en sus manos liberar a esas personas. Siempre ha estado en sus manos devolver los expedientes diciendo que no se ha cometido delito. Siempre ha estado en sus manos velar porque se cumpla el debido proceso y han optado por seguir los dictados de la Seguridad del Estado y del Partido Comunista. Por tanto, hay una responsabilidad muy clara en los fiscales y jueces que se han prestado para estas condenas injustas.
El prisionero político Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yoruba Libre de Cuba y condenado por su participación en las protestas del 11 de julio, envió una carta a su familia desde la prisión de máxima seguridad de Guamajal. Su hermano, el expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez Antunes, habló con Radio Martí.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, expreso político cubano y hermano del conocido preso político y sacerdote yoruba Loreto Hernández García, de quien acabo de recibir una carta por vías clandestinas sacada de la prisión. Esta carta yo la interpreto como un testamento político, teniendo en cuenta que su estado de salud se ha venido quebrantando de manera vertiginosa, a partir también de la nula atención médica que recibe, le están negando sus medicamentos. juramento y está arreciando la política represiva contra él. Lo están sometiendo a largos periodos de confinamiento en solitario. Él, en esta carta, expresa su posición de que nada lo va a hacer cambiar ni nada lo va a hacer quebrar. Y a él, si algo lo mantiene bastante fuerte desde el punto de vista espiritual, es la posición valiente, corajuda y fuerte y firme, tanto de su esposa, también prisionera política, Donaida Pérez Paseiros, así como de sus hijos, Dairon y Rosabel. Yo estoy alertando sobre este de particular. Sé que la salud de mi hermano está crítica y en más una oportunidad ha sido golpeado en la prisión. Si a Loreto Hernández García llegara a sucederle algo, yo culpo concretamente a los órganos de la represión política por ese cruel ensañamiento.
A pesar de la represión en los últimos meses, muchos jóvenes en Cuba se han interesado en formar parte del Movimiento Cristiano Liberación en La Habana y en otras partes de la isla. Rosa Rodríguez, coordinadora del grupo en la capital cubana, dijo a Radio Martí por qué este motivo.
Todos estamos activando juventud porque hemos tenido mucha juventud que tiene muchas inquietudes y que pertenecen al movimiento. Lo que estamos haciendo es creciendo. Estamos constantemente arriba de todas las cosas que están pasando, que estamos pidiendo la libertad de todos los presos. Y muchos jóvenes que están queriendo participar mucho en la fila del movimiento y nosotros estamos dándole cabida a ellos ahí y le estamos explicando lo que nosotros queremos hacer, ¿ves? Porque ellos ven que el movimiento de nosotros es un movimiento serio. Nosotros tenemos bases en todos los municipios de movimientos, que son liderazgos, líderes de movimiento. Y ellos son los que se acercan a esa base y expresan sus sentimientos y la necesidad que tienen de participar en las filas de movimiento. 20 y pico de años, 17, 18, de 30, son gente joven. Bueno, antes del 11 de julio se había incorporado mucha gente, pero después del día de 11 de julio se han agregado mucho, ¿ves? Tenemos en todos los municipios de La Habana. Lo tenemos también en Batabano, en Caimito, que ya pertenece ya a lo que es la parte de Artemisa. Ellos saben bien lo que está pasando. Y cuando eres el movimiento, que ya ellos lo sepan, vas a tener más represión. Te puede afectar en el trabajo, te puede botar del trabajo, ellos saben todas las características que lleva a pertenecer al Movimiento Cristiano de Liberación.
Y el gobierno de La Habana intenta dar una imagen progresista y democrática al someter a consulta el nuevo Código de las Familias y crear una cortina de humo entre estos otros eventos en materia legal que han estado ocurriendo en Cuba. Luis Guardia tiene el siguiente informe.
El régimen intenta dar una imagen progresista y democrática al someter a consulta popular el nuevo Código de las Familias.
Cada cual hace con su vida lo que mejor entiende. No tengo siempre y cuando su privacidad, que hay niños que hay veces que no entienden esas cosas.
El tema del matrimonio igualitario es uno de los puntos más espinosos.
La concertación entre dos mujeres, entre dos hombres, eso tiende a crear una indisciplina enorme, social, de todo tipo.
En una sociedad aún marcada por el machismo y cuyo gobierno persiguió y marginó durante décadas a los homosexuales, el nuevo Código de las Familias incluiría al matrimonio gay, la maternidad subrogada y familias multiparentales, temas que abren el debate. Según entendidos en el tema, la división de la familia cubana ha sido una táctica empleada por el gobierno comunista desde su llegada al poder, y la existencia de un sistema autoritario de partido único excluye en gran medida a los ciudadanos de una participación política auténtica en estos debates controlados. A juicio de los entendidos, estos debates son una cortina de humo ante la continuación de los juicios contra los manifestantes que participaron en las protestas masivas de julio pasado y que son motivos de denuncias debido a la falta de transparencia y a las condenas ejemplarizantes impuestas en los tribunales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, Washington Abdala, reiteró su confianza en la proximidad del regreso de una Cuba democrática al seno del sistema interamericano. Yolanda Huerga amplía.
En el marco del 70º aniversario de la expulsión de Cuba de la OEA, el presidente de su Consejo Permanente, Washington Abdala, reiteró su confianza en la proximidad del regreso de una Cuba democrática al seno del sistema interamericano.
60 años en los que Cuba dejó de ser miembro activo, permanente en la OEA. Ya va a volver. La democracia triunfa siempre y ya va a volver a la democracia, más temprano que tarde.
dijo el también embajador de la misión permanente de Uruguay ante el organismo intercontinental en un video enviado al activista Félix Llerena, miembro de la representación cubana de la plataforma USAN Democracy. El 12 de julio de 2021, a pocas horas del estallido social que sacudió la isla, Llerena solicitó en nombre de la delegación cubana la apertura de un consejo permanente extraordinario sobre Cuba para discutir el escenario luego de las protestas del 11 de julio. La reunión fue aplazada para una fecha aún por definir.
Naciones del CARICOM, México, Argentina, Nicaragua y Bolivia decidieron boicotear el consejo permanente. Ver la solidaridad del embajador de Uruguay ante la OEA con el pueblo cubano, bueno, pues nos reafirma una vez más no solamente el compromiso del actual gobierno de Uruguay con la democracia y los derechos humanos para Cuba, sino también la vigencia que sigue teniendo la situación cubana dentro del organismo multilateral.
Explicó Llerena.
Y es muy gratificante ver a amigos de Cuba, amigos de la libertad, como el embajador Washington Abdala, apoyándonos, dándonos el aliento, dándonos la fuerza.
Cuba fue expulsada de la OEA el 31 de enero de 1962. En 2009 se anuló esa suspensión, pero el régimen rechazó regresar al organismo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablando del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, está celebrado una sesión ordinaria para dialogar sobre los avances de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia. Desde Washington, informa Michelle Sagué.
En la reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA se conversó sobre los mecanismos implementados en Colombia para refugiar a la diáspora venezolana, denominados Estatuto Temporal de Protección. El objetivo del Estatuto Temporal de Protección es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes. Y esa medida busca estimular el tránsito al régimen migratorio ordinario y disminuir las cifras de migración irregular actuales y futuras. Hasta el 10 de diciembre del año pasado, al menos 1,5 millones de venezolanos estaban registrados como usuarios para optar al sistema. En la reunión se informó que se han entregado casi 20.000 permisos de protección temporal a ciudadanos venezolanos y que más de 224.000 estaban aprobados. En un discurso en la reunión, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, invitó a los otros países de la región a que hagan algo similar que permita absorber la migración venezolana, especialmente la que pueda venir en el futuro.
Porque es que tenemos que reconocer, si esta región no tiene una voz en alto, permanente, pidiendo porque haya democracia en todos los países que acabo de citar, incluyendo a Cuba, por supuesto, pues vamos a seguir viendo nosotros todos los días la tragedia de esos migrantes que huyen de las dictaduras, que huyen de estados en donde no hay un reconocimiento ni una promoción de los derechos humanos, o por el contrario, que salen de sus países porque están acusados por la pobreza, por las necesidades, por las dificultades.
La vicepresidenta colombiana hizo un llamado a la defensa de la democracia y el desarrollo económico para generar empleos, añadiendo que Latinoamérica se debe convertir en una región atractiva por su riqueza en recursos naturales, por su diversidad, variedad de regiones, pero sobre todo por su estabilidad económica y jurídica, que hoy, desafortunadamente, se encuentra ausente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y decenas de muertes está causando un temporal en el estado Río de Janeiro, de Brasil.
Temporal en el estado brasileño de Río de Janeiro. Decenas de personas murieron en la ciudad de Petrópolis tras lluvias extremas que provocaron deslizamientos e inundaciones en la tarde del martes. Equipos de rescate trabajaban en el lugar para socorrer a los afectados en esta localidad turística, lugar de veraneo de la antigua corte imperial brasileña. De acuerdo con la agencia meteorológica Metsul, en menos de 6 horas algunas zonas recibieron hasta 260 milímetros de lluvia, un volumen superior al esperado para todo el mes de febrero. La alcaldía precisó que el aguacero que provocó los trastornos ya se alejó de la ciudad, pero advirtió que hay pronóstico de nuevas lluvias de leves a moderadas en las próximas horas.
El gobierno guatemalteco rechazó la versión de un medio de prensa salvadoreño que vincula al presidente Alejandro Yamatei con supuestos actos de corrupción, como nos cuenta desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
En Guatemala surgen reacciones después de la publicación del diario digital salvadoreño El Faro, que vincula al presidente Alejandro Yamatei con la recepción de sobornos por $2,600,000 para financiar su campaña presidencial en 2019, citando declaraciones de una persona que identifican como testigo A. Al respecto, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López, aseguró en conferencia de prensa que se trata de suposiciones infundadas.
El gobierno de Guatemala rechaza vinculaciones falsas, maliciosas, manipuladas y coordinadas en relación con las publicaciones de medios extranjeros que maliciosamente se han unido a una campaña de desprestigio.
López Oliva aseguró que el presidente Yamatei no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ninguna investigación por parte del Ministerio Público ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza. Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche, indicó que desconocen quién es el testigo A y que la filtración del audio es una acción que obstruye la investigación y por ello presentó una denuncia.
Se está presentando la denuncia en la Oficina de Defensión Permanente del Ministerio Público para determinar cómo es de que se filtra este audio y se filtran hechos y circunstancias de un caso que está bajo reserva total.
Por su parte, el analista en política y seguridad y ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, asegura que con esa información el Ministerio Público debe actuar de oficio para investigar su veracidad, pero lamentó los efectos que se generan principalmente a nivel internacional.
Nos afecta de múltiples maneras para la inversión extranjera y para la inversión local.
Por ahora no hay una acusación formal contra el presidente Alejandro Yamatei. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a propósito de presidentes, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha escuchado este miércoles ante un juez designado por el Supremo Tribunal de Justicia los cargos por narcotráfico que le imputan los Estados Unidos y por los cuales se le ha solicitado de forma el arresto provisional con fines de extradición. El mismo juez le dictó detención provisional que deberá cumplir en una unidad especial de la policía a la que fue enviado después de su captura en su domicilio de Tegucigalpa. Se le fijó para el 16 de marzo la segunda audiencia para evacuación y elemento de pruebas, declaró a la prensa el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. Y hablemos del coronavirus porque la Organización Panamericana de la Salud ha entregado una considerable cantidad de vacunas contra el COVID a países de la región, como nos cuenta Leonardo Bonet.
La Organización Panamericana de la Salud dio a conocer que ha entregado 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe como parte de los esfuerzos conjuntos del mecanismo COVAX creado a comienzos de la pandemia para que todo el mundo tenga acceso a la inmunización de manera equitativa. La marca se alcanzó este martes con la entrega de 151.200 dosis de vacunas Moderna a Haití y poco más de 1.500.000 dosis de Pfizer a Ecuador, donadas por España. Hasta ahora, 33 países han recibido esas dosis, el 30% de ellas fueron donadas por Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, Japón, Suecia, Noruega y Dinamarca, dio a conocer la OPS en un comunicado de prensa. Para complementar los esfuerzos de COVAX y acelerar la entrega de vacunas contra el coronavirus, la OPS firmó acuerdos a largo plazo con 3 productores. Durante meses, la región fue epicentro de la pandemia y varios de sus países han aparecido al tope de la lista de los que más casos y muertos han tenido. El 63% de la población de América Latina y el Caribe ya ha sido vacunada contra el COVID-19, pero la cobertura continúa siendo desigual. 14 países y territorios todavía no han inmunizado al 40% de su población, meta que había fijado la Organización Mundial de la Salud para fines de 2021. Haití continúa siendo el país con menos vacunación, inferior al 1.2% de acuerdo con información de la OPS. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y a las 10:53 damos otro vistazo al mundo preocupado por la situación de Ucrania. El presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, ha prometido este miércoles que resistirá cualquier eventual invasión, mientras que Estados Unidos y la OTAN han asegurado que no constataron ningún repliegue militar por parte de Rusia en la frontera y que, al contrario, se han sumado unos 7.000 efectivos más.
Ucrania está dispuesta a defenderse de cualquier agresión. Así lo advirtió el miércoles el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tras asegurar que su gobierno no ha corroborado ningún repliegue militar por parte de Rusia en la frontera. No tenemos miedo de ninguna eventualidad, no tenemos miedo a nadie, a ninguno de nuestros enemigos. No tenemos miedo a ninguna fecha porque nos defenderemos. Zelensky decretó un Día de la Unidad. Asistió a maniobras militares en Rivne, al oeste de Ucrania, y visitó Mariupol, ciudad del este del país considerada bajo amenaza en caso de una invasión, por su cercanía al territorio controlado por los separatistas prorrusos. Rusia aseguró que comenzó a retirar sus tropas a pesar de que varias autoridades en Occidente descartaron que la amenaza haya disminuido. Cientos de paracaidistas de Estados Unidos llegaron el miércoles a Polonia, un país miembro de la Alianza Militar de la OTAN. El primer ministro británico Boris Johnson sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que coincidieron en que una invasión rusa tendría consecuencias catastróficas. El presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz también dialogaron y pidieron a Rusia que tome medidas reales de desescalada. Como hemos dicho, esos esfuerzos serán efectivos solo si Rusia está dispuesta a desescalar. Para ser muy claros, no hemos visto eso. De hecho, hemos visto lo opuesto. En semanas recientes, incluso en días recientes, más fuerzas rusas están en la frontera. Se están movilizando a posiciones de combate. Esto provoca mucha preocupación. El despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania había sido catalogado por Estados Unidos como el riesgo de una invasión inminente. Los occidentales advirtieron que impondrían sanciones económicas masivas a Rusia en caso de ofensiva y propusieron abrir un diálogo sobre temas como el control de armamento. Pero el Kremlin negó tener intenciones de agredir a su vecino y afirma que lo que quiere es garantías de seguridad por parte de la OTAN.
Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete Países Más Desarrollados a propósito se reúnen este sábado al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, para tratar las tensiones relacionadas con Ucrania. Y casi la mitad de los niños somalíes menores de 5 años de edad están en riesgo de desnutrición aguda, como nos informa Radio ONU.
Más de 1.400.000 niños en Somalia, casi la mitad de la población menor de 5 años del país, podría padecer desnutrición aguda debido a la sequía actual que ha dejado al borde del abismo a más de 4 millones de personas. Sin un aumento urgente de la ayuda, se espera que la situación humanitaria se deteriore aún más de aquí a junio de 2022. El momento de actuar es ahora, y cuando la comunidad internacional espera que se declare la hambruna, como aprendimos en 2011, probablemente sea demasiado tarde. Gran parte de la mortalidad se produce antes de que se declare la hambruna, y por supuesto sabemos que cuando se empieza a ver que la malnutrición aumenta y luego se agrava con un brote como el del sarampión o el cólera, la mortalidad se dispara muy muy rápidamente, advirtió Víctor Chinyama, el jefe de comunicaciones de UNICEF en Somalia.
Luces, cámara, acción. Tres destacadas actrices conducirán la entrega de los premios Oscar de la Academia. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Las actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las anfitrionas de los premios de la Academia. Se trata de la primera vez que tres mujeres son las anfitrionas de los Oscar. En los últimos 3 años, los galardones no tuvieron anfitrión. Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan fueron los presentadores estelares en el año 1987. 10 años antes, Ellen Burstyn y Jane Fonda fueron anfitrionas junto a Warren Beatty y Richard Pryor. Los organizadores han dicho que la ceremonia del Oscar regresa en esta ocasión al Teatro Dolby de Hollywood. El programa será transmitido por la cadena ABC el 27 de marzo. The Power of the Dog de Netflix tiene 12 nominaciones, seguida por la película de ciencia ficción Dune con 10 nominaciones. Walker Hayes y Maren Morris se encuentran entre el primer grupo de estrellas de la música country que actuará en vivo en la 57ª edición de los premios de la Academia de Música Country el 7 de marzo. En la ciudad de Las Vegas, Nevada, el espectáculo de 2 horas de duración se transmitirá en vivo sin interrupciones comerciales en Prime Video el 7 de marzo para Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Dolly Parton será la anfitriona. He's got a ticket Nos vamos al año 1970 cuando Carpenters debutan en la Hot 100 con Ticket to Ride. La versión del tema de los Beatles está incluida en el álbum debut del dúo, originalmente titulado Offering, pero que luego fue cambiado a Ticket to Ride. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos por esta noche. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y le recuerda: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas o naso buco para evitar los contagios con el coronavirus. Y por supuesto, continúen con la programación de Radio Martí.